Fundamentos matemáticos del medio ambiente. Ese es el título con el que hoy vamos a empezar estos minutos de la Facultad de Ciencias de aquí, de la UNED, y en esta especialidad, y en esta carrera, y en estos conocimientos que les vamos a llamar Ciencias Ambientales. Con nosotros van a estar tres profesores que nos van a decir primero que qué es eso. Ellos son el profesor Alberto Borovia, la profesora Beatriz Estrada y el profesor Javier Cirne. Si les parece, empezamos. Fundamentos matemáticos del medio ambiente. Profesor Borovia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, y muchas gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí.
De nada.
Profesor Javier Cirre, gracias también y buenos días por estar aquí.
Buenos días, es un placer.
Profesora Estrada, bueno, pues a pesar de todo, a pesar de... Bueno, además es que son ustedes nuevos en estas lides.
Sí, es la primera vez.
Pero no se pasa mal. O sea, una vez que se empieza ya parece
que... se pasa... aceptablemente bien.
Dentro de 29 minutos me lo dirá cuando me pida algún minuto más para seguir hablando. Entonces le diré que no hay minutos. Profesora Estrada, buenos días y gracias por estar aquí también con sus compañeros. Bueno, yo la pregunta es que se la voy a hacer a los tres. Luego ya veremos a ver quién da señales de querer empezar a hablar. Porque Fundamentos Matemáticos del Medio Ambiente... Yo preguntaría que por qué o para qué esos fundamentos matemáticos del medio ambiente, porque así de pronto me puedo echar a temblar y pensar en ya estamos con la estadística o cosas parecidas. Profesor Cirne, Javier Cirne, ¿por qué hay fundamentos matemáticos en ciencias ambientales?
Bueno, lo primero es quitarte el miedo porque no hay estadística en esta asignatura.
Menos mal.
En primer curso no se ve todavía estadística. No, es el porqué de las matemáticas en medio ambiente. Bueno, yo creo que el propio nombre, como tú has dicho, de ciencias ambientales lo justifica, son unas ciencias. Y la herramienta fundamental en cualquier ciencia es un mínimo conocimiento de matemáticas. Y eso es lo que se pretende.
Profesor Borovia, una vez que ya empieza, por ejemplo, a desarrollarse, luego hablaremos de programas, que empieza a desarrollarse el estudio de esta carrera, esa herramienta... ¿cómo se maneja? ¿Para qué se está manejando? ¿Para qué es necesaria?
Bueno, pues las matemáticas que se ven en este curso luego tienen muchas aplicaciones a ciencias ambientales, como se va viendo a lo largo del curso.
Claro. Profesora Estrada, la herramienta, ¿se puede decir que es una de las básicas, aparte de otros conocimientos, las matemáticas?
Es muy importante. Es importante por varios motivos, aparte de como herramienta, ¿no? Porque la ciencia, el lenguaje que utiliza la ciencia para plantear de forma precisa sus cuestiones, sus problemas, ¿no? Pues es la matemática, ¿no? El lenguaje formal de las matemáticas. Y bueno, no solo como lenguaje y como herramienta para resolver problemas, sino en sí mismo, para el alumno, el hecho de aprender a utilizar correctamente este lenguaje de forma precisa, a saber expresar qué es lo que quiere plantear, ¿no? A saber deducir siguiendo unas reglas lógicas unas propiedades de otras, pues le ayuda a desarrollarse desde el punto de vista, bueno, primero sus capacidades lógicas y de abstracción y a ser en definitiva pues preciso, ¿no?
Lo que hemos hablado siempre de amueblar la cabeza, ¿no?
Exactamente.
Había un antiguo profesor, todavía está, ¿eh? No es un viejo profesor, y es un antiguo profesor que decía que lo importante también en la naturaleza es, pero en general en la vida, era saber encontrar el algoritmo. Y es algo parecido a lo que usted estaba diciendo.
Sí, es algo parecido.
Bueno, y una vez que empezamos, ¿cómo se desarrolla esa asignatura, este curso? Porque les podría preguntar por lo más cercano, que serían los exámenes y estos primeros alumnos con los que ustedes han tratado. ¿Por qué les parece que les pregunto primero? ¿Por la experiencia más reciente de estos exámenes o en general cómo entran los alumnos a estudiar ciencias ambientales. Profesor Borovia, profesor Cirne.
Quizás sea más reciente los exámenes.
Si pues hablemos si les parece de los exámenes. Así, de pronto, profesor Borovia.
Bien. Los exámenes que se han realizado hace bien poco, ¿no? Pues lo que se puede decir es que los resultados han sido bastante aceptables. El nivel de los alumnos ha sido bueno y una cosa a destacar es que ha sido muy homogéneo el nivel. Tanto los resultados de la primera prueba, de la primera semana, como lo de la segunda semana han sido homogéneos. Y luego, respecto a las distintas preguntas, también el nivel de el porcentaje de respuestas correctas también ha sido muy homogéneo. Con lo cual, se puede decir que los alumnos han llegado aceptablemente preparados a los exámenes.
Pues es ese profesor Borovia que, hablando con profesores mayores que ustedes, que empezaron a poner esto en marcha, una de las cosas que tenían era precisamente la falta de homogeneidad, dada la diversa procedencia de alumnos. Y ahora me sorprende que, gratamente, que hable usted de esa homogeneidad, lo cual quiere decir que, bueno, que hay alguna dificultad que por lo menos de entrada se ha superado.
Sí. Una cosa que ha podido influir es que el libro de la primera parte, que se utiliza como libro de texto, es un libro muy didáctico. Entonces esto ha podido ayudar a los alumnos. El nivel exigido tampoco ha sido excesivamente duro, ha sido un nivel un poco más allá de lo que se exige en cursos preuniversitarios.
Claro, porque al final, ¿cómo están estudiando primero ya de una carrera?
Es primero de una carrera, claro. Efectivamente. Pero yo, que tengo experiencia en llevar asignaturas de otras carreras, los resultados de los alumnos los puedo considerar buenos, aceptables.
Profesor, si removía usted la cabeza afirmativamente, ¿está totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor Borovia?
Sí, bueno, no, estaba con Alberto también, con lo que tú decías. Teníamos un gran miedo por la variedad de la procedencia de los alumnos. No sabíamos exactamente si nos íbamos a encontrar con alumnos con un buen bagaje en matemáticas, o por contra venían alumnos que en estudios preuniversitarios habían hecho poca ciencia y más letra. Y ese es el miedo que teníamos a la hora de diseñar esta asignatura y sobre todo a la hora de poner los exámenes. Entonces, en función de ese miedo ha sido por lo que hemos diseñado unos exámenes que han sido, por así decirlo, de mínimos. Y que, bueno, pues la experiencia, como dice Alberto, ha sido positiva porque ha sido bastante homogéneo. Son los conocimientos indispensables e imprescindibles que debe tener una persona en matemáticas para hacer la carrera, es lo que se han exigido en los exámenes y el resultado parece que es bastante satisfactorio.
Bueno, entonces el primer escollo, que era la falta de homogeneidad, vamos a suponer que está medianamente superado. Profesora Estrada, antes hablábamos y me gustaría que oírles a ustedes, bueno, y sobre todo que nos escucharan nuestros alumnos. Se detecta desde su sitio, se detectan algunos fallos o algunos déficits a la hora de abordar esa asignatura por parte de los alumnos, o qué es lo que habría que avisar como posible dificultad para ellos.
Pues hombre, yo creo que es un poco pronto, ¿no? Es el primer año que se pone en marcha. Todavía no tenemos mucha comunicación con los alumnos, porque generalmente, pues el alumno que no conoce la UNED al principio, pues está un poco perdido, ¿no? Y tiene no mucha comunicación con el profesor, ¿no? Entonces, quizá es un poco pronto para avisar, pienso yo, ¿no?
Sí.
De así deficiencias importantes o obstáculos que podemos prever, ¿no?
No, pero vamos, los alumnos lo han recibido, aunque sea, como dice el profesor Cirre, un poco exámenes de mínimos, pero lo han acogido bien y los resultados, como decía el profesor Borovia, no dejan de ser satisfactorios.
Sí, sí, estamos de momento, yo creo que la cosa pues ha arrancado bien. Lo que no sabemos es el motivo seguimos con la duda de cuál es la procedencia de todos los alumnos que hay, ¿no? El porcentaje de presentados sobre el número de matriculados, no de presentados, pues es pequeño. Entonces lo que no sabemos es si toda esa gente que no se ha presentado, ¿por qué motivos es? Si es porque le ha resultado demasiado difícil la asignatura, o es, bueno, pues la la dificultad habitual que tiene cualquier alumno de la UNED de la enseñanza a distancia, ¿no? Que luego pues es fácil perder alumnos durante todo el curso.
Bueno, hay algo que sí hay que poner bien alto, que es el mérito que tiene el alumno que hace una experimental a distancia, con todas las dificultades que eso conlleva.
Son de chapo. Los alumnos de la UNED son de chapo.
Sí, pues eso es una buena cosa para trasladarles a ellos. Que ahora estamos hablando de los exámenes que han sido. Vamos a pensar que queda la mitad del curso, aunque luego sean menos días, pero ¿qué dificultades pueden encontrar, según su manera de ver el programa, profesor Borovia, de aquí a que acabe? ¿Cuáles pueden ser los elementos sobre los que hay que avisar un poco o tener especial cuidado?
Bien, pues la segunda parte se divide, el segundo cuatrimestre se divide en dos partes: la álgebra lineal y las ecuaciones diferenciales. Quizás uno de los problemas es el exceso de material que se tiene que estudiar, pero las unidades didácticas, el libro de texto está pensado para tratar estos temas con un nivel adecuado para los alumnos de la UNED. Respecto a los exámenes que se pueden esperar algo muy similar a lo que han encontrado en los exámenes de la primera parte. Serían cuatro preguntas, como han sido ahora, dos serían de álgebra lineal y dos de ecuaciones diferenciales.
Yo, si me permitís, yo quería
puntualizar. ¿Cómo que se lo pedimos? Vamos, profesora Estrada.
Puntualizar una cosa en este sentido, y es que el alumno de la UNED tiene tendencia a las asignaturas anuales, quizá verlas los cuatrimestres como asignaturas independientes, de manera que hay mucha gente que sin haber, por experiencia en otras asignaturas, no en esta, sin haberse presentado a un primer cuatrimestre, se plantea la posibilidad de acceder a un segundo y se pregunta si son independientes las materias que en él se ven, ¿no? Entonces, en este sentido, la primera parte del segundo cuatrimestre, como comentaba Alberto, que es el álgebra lineal, digamos que es independiente del primer cuatrimestre y así se puede estudiar de forma independiente. Sin embargo, la segunda parte, las ecuaciones diferenciales, se van a usar para abordar estos temas, se va a usar tanto lo estudiado en el primer cuatrimestre, que es integración, derivación, etcétera, como la teoría de matrices para resolver también ecuaciones, ¿no?, en la parte de álgebra lineal. O sea que toda la materia que se ha visto anteriormente en el primer cuatrimestre y en la primera parte del segundo se va a usar después en esta segunda parte. O sea que eso, que lo tengan en cuenta los que hayan estado muy despistados en la primera parte y ahora quieran presentarse en la segunda, pues que tienen que refrescar también la primera parte, es decir, que no son independientes.
¿Qué es lo que aporta, usted hablaba antes, profesora Estrada, de lo que supone la matemática para, en cuanto al conocimiento de las ciencias, en concreto con las medioambientales? El empleo de la matemática en lo sucesivo es importante en el desarrollo de adquisición de más conocimientos, desarrollo de lo que es la carrera.
Si queréis que responda yo.
Vamos, yo quiero que responda porque forzosamente serán tres opiniones distintas.
Sí. Bueno, yo creo que es que las matemáticas, lo que aprendan ahora, hemos procurado, tanto en el texto que hemos recomendado en la primera parte como el que hemos elaborado específicamente en esta segunda, llenarlo de ejemplos que motiven el porqué esas cosas que están aprendiendo y para qué, ¿no? Entonces, pues en general entran dentro del orden de lo que se entiende por modelos matemáticos, o sea, por modelos que representen de alguna manera lo que estamos estudiando en un sistema físico, ¿no? Y bueno, pues en el libro abunda muchísimo ese tipo de ejemplos, ¿no? Si por mencionar uno en este momento podríamos hablar, pues, por ejemplo, de la desintegración de sustancias radiactivas, ¿no? Es muy conocido el hecho de que se estudia el carbono 14 para datar fósiles, por ejemplo. Ese estudio se realiza mediante una ecuación diferencial muy sencilla. Resolvemos, entonces vemos, viendo la solución de esa ecuación, cómo simplemente con conocer la cantidad de carbono 14 que hay en un resto fósil, podemos saber su antigüedad aplicando esta, esta ecuación. Nunca, ese es un ejemplo.
Nunca ningún compañero suyo había explicado delante de estos micrófonos exactamente cuál era el mecanismo de cálculo de antigüedad mediante el carbono 14. Se lo digo porque sí. Si lo quiere usted repetir, ha quedado muy bien y es francamente de actualidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Lo podría usted repetir? A lo mejor es para que, me entere yo.
Bueno, pues el carbono 14, a la vez que otras sustancias radiactivas, están en los seres vivos, ¿sí? De manera que en una proporción que es siempre constante, ¿no? De manera que cuando estos mueren, pues esta sustancia empieza a desintegrarse, es decir, a perder masa, a hacerse cada vez hasta que desaparece, ¿no? Y entonces lo que se conoce mediante una ecuación diferencial es a qué velocidad desaparece, ¿no? En qué proporción se va perdiendo esa masa. Y de manera que lo que hay que hacer, o sea, imaginemos que encontramos un trocito de madera junto a un resto arqueológico y decimos, bueno, vamos a pensar que sea de la edad, ¿no?, de ese resto. Entonces lo que tenemos que hacer es valorar qué cantidad de carbono 14 hay en esa muestra. Realmente son trozos de madera, ¿no? Bueno, hay otro tipo también de... O sea, se puede aplicar a más cosas. Pero
tejidos, huesos, por ejemplo.
Sí. Medir qué cantidad hay. Sabemos cuál es la cantidad que tiene un organismo vivo de esas características. Y entonces, pues, mediante la ecuación lo que determinamos es el tiempo que ha necesitado para degradarse hasta ese punto.
Se lo he preguntado a la profesora Estrada, no por otra cosa, sino porque ha dicho una cosa que a mí, que no he estudiado nada de lo que usted está diciendo, pero me ha encantado. Porque a mí me dijeron que la mejor manera de integrar era hacer 3.000 integrales. Con lo cual, para mí, la integración era una cosa absolutamente estúpida, repetitiva y sin sentido. Hasta que algunos de sus compañeros me explicaron, pues incluso, que era el gusanillo, que era el sumatorio, creo recordar. Y entonces me explicaron lo que podía ser una integral a lo largo de una curva para llegar a una superficie. Y si a los alumnos ahora se les dice por qué y para qué, por eso lo he hecho repetir, era un capricho. Pero por qué y para qué, me parece que la presencia de las matemáticas, cosa que no dudo como imprescindible en todo científico, pero lo estaba usted diciendo con palabras muy sencillas y muy inteligibles. ¿Me han entendido ustedes, profesor Cierre, profesor Borodia? ¿Qué, él, en definitiva, por qué y para qué? ¿Por qué las matrices, por qué las integrales, por qué los algoritmos, en definitiva? ¿Eso está bien claro a lo largo de toda lo que ustedes han pensado para esta asignatura?
Bueno, pues se ha intentado ilustrar la teoría con cuestiones aplicadas. La profesora Beatriz Estrada ha dado un ejemplo de las ecuaciones diferenciales, cómo se utilizan para medir la antigüedad de un fósil. La teoría de matrices, la primera parte de la álgebra lineal, se presenta también un ejemplo en lo que se estudia es el flujo migratorio de aves. En este caso, lo que se utiliza es para estudiar la distribución de una población de aves a medida que pasa el tiempo. Son ejemplos muy muy atractivos para un alumno que estudie esta asignatura.
Pues entonces le voy a preguntar al profesor Cierre por otra cosa que me parece muy, pues también llamativa. Hemos oído hablar del tsunami que desgraciadamente ha afectado a amplias zonas, pero oímos hablar de los corrimientos de las placas y hemos oído hablar hace un momento a la profesora Estrada sobre los modelos. ¿Todo esto sirve para construir modelos matemáticos que luego se puedan ser estudiados?
Pues sí, claro. Yo creo que es el objetivo principal que tiene que haber, supongo que tiene que haber en las ciencias medioambientales, ¿no? Y en la parte que corresponde a las matemáticas, yo creo que nuestro objetivo, que esperamos haber conseguido, es no solamente, como tú decías, el que haya que hacer 3.000 integrales, sino el que se sepa para qué se hacen ese tipo de integrales, ¿no? Motivar al alumno en el que vea no la matemática como un fin en sí mismo, sino que se vea como un mecanismo, como una herramienta para llegar más allá, que simplemente las tijeras, el compás, lo que puedan usar para luego ellos hacer sus propios modelos matemáticos y resolver problemas de mucho más nivel, claro.
Saben ustedes que uno de los grandes enemigos que ustedes tienen son todos los instrumentos de cálculo que hay en estos momentos en el mercado.
No son enemigos. ¿Ah? Son una ayuda estupenda. ¿Para qué se...?
Bueno, ¿pero amueblan o no amueblan la cabeza los instrumentos?
Tienen mucho peligro, bueno, porque
veces... Yo me refería a eso. El profesor Borovi está sonriendo, o sea, que más o menos...
Por eso hay que fundamentar, porque hay que saber qué está haciendo el ordenador cuando le doy un botón y me da un resultado, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? En definitiva está haciendo miles de cuentas y está muy bien que las haga él, porque no se equivoca. Y yo me equivocaré seguro a la segunda o a la primera, pero hay que saber qué está haciendo, ¿no? Para saber también interpretar los resultados, ¿no? O sea que son una ayuda, son una ayuda.
Incluso para saber lo que es un resultado coherente.
Exactamente.
Le iba a decir, usted ha dicho, profesor Cirne, que eran un peligro.
A veces son un peligro, sí, porque, bueno, delegamos en ellos muchas de las cosas que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Yo creo que hay una diferencia fundamental, y en este caso de plantear modelos, es casi imprescindible la labor humana, ¿no? Al ordenador le puedes decir que calcule ciertas cosas y que te libere de esa tarea, pero el llegar a programar o a saber exactamente qué es lo que tiene que hacer el ordenador, eso tenemos que hacerlo nosotros de manera insustituible, y para eso hay que saber un poco de matemáticas, claro.
Me decían que para poner unidades y para decir si el resultado era coherente había que saber algo más que apretar una tecla.
Sí, yo creo que quien te dijo eso tenía toda la razón.
Profesor Borovia, bueno, los flujos migratorios que usted ha dicho, que además, claro, es una de las cosas que en medioambientales es francamente importante, ¿no? Al mismo tiempo, lo que decía la profesora Estrada con respecto al carbono 14 y, desde luego, lo que decía el profesor Cerre con respecto al peligro potencial que pueden tener los instrumentos. Dificultades, entonces, con respecto a esta segunda parte del año, del curso, no es previsible ninguna superior ni distinta a las que hayan podido tener en la primera.
No, yo creo que no. Yo creo que la dificultad, así por lo menos un poco más trascendente, es el tiempo que tengan los alumnos y las ganas de esforzarse. Yo creo que si ellos consiguen mantener llevar más o menos al día la asignatura con la programación de semanas que tiene, pues ni primer cuatrimestre, ni segundo, ni yo creo en general ninguna asignatura. Ese es el gran peligro que tiene lo que decíamos al principio del alumno de la UNED. El conseguir llevar esta asignatura más o menos al día, porque a diferencia de otras carreras quizá, lo que decía Beatriz al principio lleva razón, ¿no? Que es muy importante conseguir llevar al día las cosas, porque lo que vas a usar a continuación, lo que vas a estudiar a continuación, si usa lo que has hecho antes, entonces no puedes dejarlo todo última hora porque se te agolpan gran cantidad de conocimientos. Es muy recomendable para el alumno que no lo deje para el final, y de eso nos llevamos. Hay muchos mensajes en la virtualización de la asignatura que va al respecto de eso, ¿no? Al final se agolpan todos los mensajes, cómo se hacía este problema, y son problemas del principio del cuatrimestre que ya tenían que estar muy superados a esas alturas.
Les iba a preguntar a ustedes por esta bendita palabra que últimamente se emplea mucho entre todos nosotros, la virtualización. ¿Está virtualizada la asignatura? ¿Qué resultado, qué acogida tienen los alumnos con respecto a una asignatura virtualizada? ¿Entran, no entran?
Sí entran. Entran bastante algunos, otros casi no la usan, y es una lástima, ¿no? Porque es una herramienta más que tienen los alumnos, pues, para, bueno, en primer lugar, para conocer de qué va la asignatura, ¿no? Porque ahí tienen información de qué es lo que tienen y qué es lo que tienen que estudiar y qué es lo que no tienen que estudiar. Ahí, por ejemplo, en el primer cuatrimestre, pues ahí pinchada hay una guía orientativa para que sepan qué secciones del libro que se estudia en la primera parte, que es un libro muy gordo, de más de 700 páginas, que asusta nada más verlo. Bueno, pues ahí en la virtualización tiene una guía orientativa que pueden bajarse y como el nombre dice, les orienta en las cosas que tienen y no tienen que estudiar. Pero sobre todo yo creo que la virtualización tiene la ventaja de hacer que el alumno no se sienta tan aislado, algo tan peligroso en la UNED, ¿no? hay creado un foro en el que hay multitud de mensajes que no van encaminados en saber cómo se hace ese integral o cómo se deriva esa función, sino simplemente hay alumnos que se sienten muy contentos poniendo el mensaje de: yo hace 8 años que estudié matemáticas, ahora estoy casado, tengo 3 hijos y casi no tengo tiempo para estudiar. Y otro le contesta que su situación es la misma o peor, y yo creo que eso hace una especie de piña y un poco anima al alumno a continuar, a no arrojar la toalla.
De todas maneras, bueno, ya cuando quedan pues 3 minutos para acabar este tiempo, sí le diré, profesor Cierre, que esto con respecto a la virtualización no es usted el único, o sea, no son ustedes los únicos, o sea, hay una cierta pereza a empezar en esa participación en los chats, en ese disfrute de lo que puede ser la virtualización. O sea, que no es solo usted el que formula esa ánimo, que hay muchas cosas interesantes. Bueno, estamos acabando. Profesor Borovia, de cara a lo que se... bueno, al tiempo que queda, brevemente y a modo de despedida, ¿qué les diría usted a sus alumnos?
Pues que tengan ánimos para estudiar y que no les asuste la asignatura y que sigan hasta junio, que está con energía.
Que hasta para migratorias, para flujos migratorios, es importante las matemáticas.
Que verán curiosidades de aplicaciones de las matemáticas a ciencias ambientales. Perfecto. Y eso siempre estimula.
Perfecto. Profesor Estrada, lo mismo que el profesor Bolovia, despídase muy brevemente y diciendo algo.
Pues nada, prácticamente igual que Alberto, desearles muchos ánimos, que como han podido ellos mismos comprobar, la mayoría han superado el examen, que no eso es una asignatura ardua, y que en esta segunda parte va a ser mucho más afín a ellos por las aplicaciones, ¿no? Digamos que la primera ha sido una preparación de herramientas y ahora van a haber muchas aplicaciones, no solo las que hemos comentado, sino que si tuviéramos más tiempo podríamos haber hablado de muchas más, de crecimientos de poblaciones.
Yo le decía
de mezclas de químicas, de muchas otras aplicaciones.
Le decía a usted al comienzo de estos minutos que usted al final me pediría más tiempo.
Sí,
ya me lo ha pedido.
Yo no me lo creía.
Profesor Cierre, lo mismo, despídase.
Bueno, pues no quería insistir en lo que he dicho antes, ¿no? Insistir en que procuren programarse bien el cuatrimestre, cualquier cuatrimestre, en cualquier asignatura, para que no se les eche el tiempo encima, porque en las carreras de ciencias son particularmente importantes. Y eso sí, que consulten de vez en cuando la virtualización, porque les puede animar a continuar.
Pues profesores Borovia, Cierre, Estrada, gracias otra vez, bienvenidos. Y esto es la radio aquí en la UNED.
Muchas gracias.
Muchas gracias.